Seguimos en Radio Dos Luces. Hoy tenemos un programa especial porque estamos en la Mezquita Salam. Estamos con un grupo de jóvenes del Centro Cultural Islámico Canario y del Chozo de la Isla de Gran Canaria también. Y estamos con nuestro hermano querido Karami Singate. Pronúnciamelo bien, por favor, Karami.
Singate.
Salam alaikum, Karami. ¿Cómo estás?
Wa alaikum salam. Bien, ¿y usted qué tal se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo llevas este primer día aquí en vecindario, aquí con nosotros?
Pues una maravilla. Gente maravillosa, la zona muy chula de ver y todo genial.
Bien, alhamdulillah. También está con nosotros, que está de visita, nuestro hermano Nordín de Granada, ¿no? De aquí enviamos un gran saludo y afectuoso saludo a nuestros hermanos de la Mezquita Mayor de Granada. Salam alaikum, Nordín, ¿cómo estás?
Salam alaikum, muy bien. ¿Y usted qué tal?
Muy bien también, gracias. Alhamdulillah. Y bueno, tenemos ya un fijo con nosotros, que es Ilián. ¿Cómo estás, Ilián? Salam alaikum.
Con salam, amor.
Y también a Muhammad, que también está con nosotros en la sesión que hemos titulado Los Jóvenes Hablan. Salam alaikum, Muhammad.
Vale, con salam.
Luego, más tarde, tendremos más amigos aquí con nosotros. Bueno, el tema que hemos pensado que es bueno para centrarnos hoy es muy amplio y muy extenso, que es ¿cómo está el Islam hoy? Empezamos contigo, Karami, cuéntanos.
Bueno, no creo que sea una pregunta fácil de responder. Yo, más que cómo está el Islam, me centraría en qué se puede hacer, porque o qué tareas quedan por hacer para las personas o los jóvenes de esta generación próxima. Y la verdad que comunidades como esta de aquí dan bastante esperanza, porque no he visto muchos grupos de jóvenes que sean tan activos en la causa.
Hombre, por el piropo, muchísimas gracias.
De nada, hombre. Son 10 euros.
Pero cuéntanos, dime, ¿cómo ves tú el Islam?
Bueno, una de las cosas que veo es desconexión. El Islam es como una especie de fósil de la antigüedad, es decir, es una serie de rituales, quizás unos nombres, unos símbolos, como hemos comentado antes en el sermón del viernes, y es cierto que hay que recuperar esa conexión con el Corán. O sea, yo entiendo que el Corán y el ejemplo del profeta tienen la capacidad de satisfacer emocional e intelectualmente a cualquier persona, lo cual significa que el prospecto para el futuro es muy positivo si hacemos la labor que nos pertoca en esta generación. Y, como he dicho en otras ocasiones, lo veo con mucho optimismo.
Nordin, ¿qué opina?
Yo creo que el Islam es muy positivo en el ámbito de que es una evolución constante del comportamiento. Hay que saber cómo comportarse tanto con la familia como la relación con otras personas. Y bueno, es algo que se le debe enseñar también a los demás.
¿Y es fácil ser musulmán?
Bueno, sí, todo depende de la persona. Yo, lo que yo he vivido, no ni fácil ni difícil, solo hay que saberlo llevar adelante.
Cuéntanos, Elian.
Pues como dice Dios en el Corán, innama al-yusri yusra, junto a la dificultad está la facilidad. ¿No es así? Junto a la dificultad está la facilidad, ciertamente. Hay que saber mirar dónde echar para adelante cuando vemos un bache o lo que sea, una prueba, hay que intentar superarla de la mejor manera posible. Y ya está, pensar que solo esta vida es una prueba, nuestra propia familia, nuestro entorno y nosotros mismos, nuestro ego, todo tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible, con paciencia y con la verdad.
Pero mira, estamos hablando muy teóricos, vamos a hablar más jovial, ¿no? ¿Realmente es difícil ser musulmán? Por ejemplo, aquí tú vives en Las Palmas, ¿qué tal? ¿Es complicado? ¿Tienes problemas por ser musulmán? ¿Puedes decir Allahu Akbar cuando vas caminando por la calle sin que nadie se te moleste?
Si se molestan, da igual, porque no es que me importe mucho, la verdad. Tampoco quiero que me estén parando de policía. A veces intento ir de ninja, aunque no tengo nada que ocultar. Pero simplemente porque a lo mejor me molesto yo más. El hecho, desde que soy musulmán, bueno, aparte, ahora estoy hablando ya, son temas raciales por discriminación de idiosincrasia también, que aquí se basan en el aspecto de una persona para determinar si es sospechoso o no. No sé si hemos hablado ya alguna vez de eso. Eso Sí, puede resultar un poco duro, ya cuando te acostumbras, pues lo toleras más, a lo mejor intentas buscarle el lado gracioso, ¿no? Hay que reírse por no llorar a veces, la verdad, y eso te hace más fuerte.
¿Y tú, Muhammad, qué piensas? Bueno, Muhammad, tú eres senegalés, eres musulmán de nacimiento, ¿cómo ves este asunto? Ahora que estás aquí haciendo estudios en la Universidad de Las Palmas, ¿cómo ves este asunto de ser musulmán aquí en Canarias, por ejemplo?
Bueno, yo la verdad puedo decir que no lo he vivido nada malo aquí en Las Palmas y la verdad me sorprendió un poco porque no sé si se dan cuenta, pero en otros países también la imagen que muchas veces llega del mundo occidental es de una sociedad donde hay mucho que se cuestiona y todo eso. Pero la verdad he tenido la suerte aquí en Las Palmas de conocerme con gente musulmana de una comunidad en la que yo me he sentido formando parte y eso ayuda. Yo personalmente creo que los musulmanes ganaríamos también en hacer comunidades parecidas para compartir, digamos, nuestras preocupaciones y reflexionar sobre el Islam, pero también reflexionar sobre cómo vamos a llevar el Islam para ser personas mejores. Y también tenemos que intentar que la gente, digamos, sepa más del Islam. No se trata de aceptar o de no aceptar, pero por lo menos entender lo que es un musulmán, lo que significa seguir esta religión, para que la gente sea más tolerante. Yo creo que todos los problemas que están surgiendo actualmente en el mundo es porque, digamos, que hay una falta de comprensión que hay, y tenemos la responsabilidad nosotros como musulmanes de trabajar también en este sentido para las generaciones que van a venir y para una paz mundial.
Mira, yo les voy a contar un caso. Una vez en la Universidad de La Laguna, un amigo nuestro que, bueno, estaba haciendo unos estudios sobre las diferentes religiones que hay en Canarias, dijo, claro, es que ustedes los musulmanes están siempre peleando y siempre discutiendo, no están de acuerdo nunca en cómo se deben de hacer los actos de adoración o en cómo se deben realizar las cosas. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, con permiso, yo diría que hay dos cosas a decir a este respecto. Cuando alguien señala que dentro del Islam hay como diferentes escuelas, múltiples opiniones, en mi humilde opinión eso es un motivo de orgullo, no es un motivo en absoluto de sentirse mal, porque estas cuestiones siempre son secundarias, en las cuestiones primarias no hay ninguna discrepancia. Ahora bien, si a lo que se están refiriendo con eso es a la falta de unidad, entonces sí que es cierto que hay una crítica verídica, y a mí si alguien critica algo de la comunidad musulmana que es verdad, no tengo ningún interés en negarlo. Dios mismo nos dice en el Corán, no os dividáis porque si no os vais a debilitar. Y creo que eso es exactamente lo que le ocurre a la comunidad musulmana de hoy. Pero eso es una de esas asignaturas pendientes en las que tenemos que trabajar.
Sí, sí, hay que trabajar en ello y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Por eso aquí, por ejemplo, en vecindario tenemos la comunidad de la mezquita As-Salam. En Las Palmas recientemente se ha inaugurado, se puede decir, otra asociación, y vamos también a trabajar en ello, si Dios quiere, para salir adelante e irnos expandiendo, si se puede decir. Y bueno, eso es un trabajo que deberían hacer así más comunidades para, como decía Karami, que sea algo bonito de ver, ¿no? Vamos a decir.
Bueno, yo creo que comparto esta visión de Karami, que bueno, en el fondo no hay tanta discrepancia, lo que hay es, digamos, escuelas diferentes, y esto es normal, esto es muestra de que haya reflexión sobre el Islam, que tiene que haberlo, y esto también es muestra de que, digamos, hay espíritu crítico y todo eso. Pero es verdad que hoy en día, frente a todos los desafíos que le están atacando al mundo musulmán, hace falta que haya más comunidad, hace falta más, digamos, hacer realidad esta noción que tenemos de la Umma. Y esto pasa, ¿por qué? Porque tenemos que, digamos, trabajar más juntos en... primero, reencontrarnos como musulmanes. Es verdad que hoy en día en las noticias lo que sale es hay un problema en Irak, hay un problema en Irán, es problema de chií y suníes, y no debería ser así. Es verdad que si entendemos el Islam como, digamos, la búsqueda de la paz sometiéndose a la voluntad de Dios, y que entendemos que todos los seres humanos y hasta todos los seres vivos están, digamos, tenemos una responsabilidad acerca de ellos, que tenemos que cuidarlos y protegerlos y todo eso. ¿Por qué vamos a entrematarnos? ¿Por qué vamos a tener problemas entre nosotros por ser de escuelas diferentes, aunque perteneciendo a la misma religión? Yo hoy en día invitaría mucho a la comunidad musulmana a aceptar también, digamos, las críticas y a hacerse ella misma sus críticas, porque la autocrítica también es constructiva, y en ese sentido tenemos que trabajar mucho. Yo pienso que aquí en Occidente los musulmanes que están viviendo aquí tienen una oportunidad que consiste en que, como no están en un entorno de mayoría, digamos, vamos a decir musulmana, toda está por hacer. Toda la comunidad está por construir, todas las ideas están por reflexionar, y, digamos, tienen la oportunidad de construir algo nuevo que sea un poquito diferente de la imagen del Islam que se ha dado en los medios de comunicación y que nos dañan tanto.
Bueno, nosotros en Radio Luces tenemos una sección que se llama Observatorio de la Islamofobia. Esta hace 2 semanas, más o menos, empezó la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia, con la señorita Aurora Ali, a contarnos noticias islamófobas. Y bueno, la verdad es que yo me quedé asombrado al comprobar la cantidad de noticias islamófobas de todo tipo, algunas muy simpáticas, otras no, que hay en los medios de comunicación. Es cierto que no en los medios de comunicación importantes, pero sí en otros, y también en medios de comunicación que viven del bulo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de la islamofobia?
Yo creo que la mayoría de esas críticas están basadas en el desconocimiento, porque hay mucha gente que critica sin saber. A lo mejor seguían por los medios de comunicación y realmente no saben lo que dicen ni lo que piensan. Bueno, lo que piensan sí es sí, pero que eso, que se basan en el desconocimiento. Muchas veces ni han conocido a un musulmán en persona ni nada, solo seguían por los medios de comunicación.
Bueno, para volver un poquito a la pregunta de antes de si es difícil ser musulmán, yo no solo voy a entenderlo como si es difícil para un musulmán vivir en una sociedad, digamos, donde los musulmanes no son la mayoría y donde hay lo que vemos hoy con la islamofobia y todo eso. Yo también quisiera que se entendiera o que se reflexionara sobre eso, pensando en si es difícil o fácil vivir como musulmán, es decir, ser musulmán. Si se entiende la religión, son principios que tenemos, son convicciones que tenemos, pero convicciones que tenemos que llevar a la práctica en nuestro día a día. Es verdad que lo que noto es que ahora cuando se hace esta pregunta, todo el mundo piensa en el musulmán viviendo en una sociedad hostil en la que se la ataca, pero el musulmán también tiene que ver cómo llevo a cabo, digamos, mis convicciones, mis principios, cómo las aplico y cómo logro ser un ser humano mejor, porque al final esto es, digamos, la razón del Islam.
Correcto, quiero añadir una cosa aquí. Es cierto que a veces nos centramos demasiado en qué dice la sociedad, qué pensará la sociedad, y es decir, estamos en esa posición absurda, defensiva, y creo que uno de los grandes problemas es que lo peor de la esclavitud es cuando tú te ves como un esclavo, ¿no? Es por poner un ejemplo. Lo peor es cuando tú asumes que estás en posición defensiva. A mí mucha gente me dice, ¿qué puedo responder cuando me dicen esto? Ellos creen que tú tienes que responder, por eso te atacan. Pero es que el verdadero problema es que tú te crees que tienes que responder. Quiero decir, yo, si un día me apetece responder, respondo, y si otro día no, pues le digo a la persona en cuestión que no me interesa la conversación que está iniciando y punto. Quiero decir, hay que sustituir la posición defensiva por una posición de yo sé perfectamente lo que hago, lo que quiero, y es más, si quieres te lo puedo ofrecer.
Más posición neutral, ¿no? De neutralidad o
o incluso de tirar para adelante. No solo de no estar a la defensiva, sino de tú actuar.
Sí, un ataque, digamos, no un ataque físico ni nada de eso, sino soltar lo que es tu verdad, ¿no? Sino antes de que te vayan a cuestionar, tú no realmente imponer, sino imponerte tú, no imponerle a nadie, sino imponerte tú a ti mismo y que la gente vea lo que tienes antes de que te tengan que preguntar. Y si te preguntan, puedes responder o tienes tu derecho a guardar silencio.
Bueno, vamos a hacer una parada aquí para escuchar un poco de música religiosa musulmana, y volvemos de nuevo, pero ahora sí, volvemos con otros tres jóvenes para continuar hablando con Karami aquí en Radio Dos Luces. Hasta ahora. Bueno, después de esta pausa musical, seguimos aquí en Radio Dos Luces. Estamos haciendo una especie de tertulia entre jóvenes del Centro Cultural Islámico Canario, el Chozo de la Isla de Gran Canaria, y con nuestro hermano querido que está de visita aquí con nosotros, nuestro hermano Karami Singatet, otra vez lo pronuncio mal, que viene desde Cataluña. Bueno, estábamos hablando de el Islam, hemos dicho el Islam hoy, el Islam aquí, la islamofobia, es fácil ser musulmán. Borja, comienza.
Sí, bueno, pues sobre el tema que estábamos hablando, bueno, que estábamos hablando entre ellos el tema de la dificultad en el día a día. Yo creo que lo más difícil puede ser quizás, como ya han comentado por aquí, el hecho de responder las preguntas o las actitudes que puede tener uno mismo, como, por ejemplo, ponerse a la defensiva. Si uno se pone a la defensiva, corre el riesgo de caer en la precipitación y equivocarse en lo que dice. Es cierto, la verdad es que la reflexión que dijo antes Karami es interesante, ¿no? No necesariamente tengo que responder siempre. Y eso tenemos que ser conscientes de ello, porque nosotros no estamos atacando a nadie por ser musulmanes, estamos ejerciendo nuestro derecho. Y si queremos responder, respondemos. Si no queremos responder, no respondemos. Dificultades que se nos presentan, por ejemplo, también a la hora de, por ejemplo, abrir centros de culto, a la hora de, yo qué sé, por ejemplo, un menú escolar. Muchas veces te ponen problemas cuando está recogido el derecho a que los niños tengan, y en el instituto y en las instituciones públicas, los musulmanes tienen derecho a poder, y las musulmanas tienen derecho a poder comer halal, y eso no se está cumpliendo. O sea, hay un derecho que está reconocido por el Estado, y vamos, con los acuerdos de cooperación del año 92, está todo perfilado. El tema está en que, bueno, que tenemos que esforzarnos porque nuestra voz se oiga, por organizarnos y así poder defender nuestros derechos que están siendo, en cierta manera, negados, ¿no? No sé qué piensan ustedes como musulmanas, o Karami, tú también, que vienes de Barcelona.
Yo tengo que decir una cosa, aprovechando que hay mujeres en la mesa. Realmente los hombres pasamos bastante desapercibidos. Es decir, a mí la gente me ve y no asume que soy musulmán. Se inventan, o su mente asume o recrea de que cuál es mi país de origen y cuál es mi religión. Y como eres una persona más o menos simpática, asumen que no eres musulmán por alguna misteriosa razón, pero sin embargo las mujeres no pueden ocultarlo de ninguna forma, y lo digo porque sé, por ejemplo, que a mi mujer se le cierran puertas que a mí no se me cierran, y ahí realmente creo que en Occidente tenemos el gran problema de la inconsistencia, ¿no? Es decir, somos una sociedad abierta, plural y todo, pero todo eso es en el caso de muchas personas, o algunas personas al menos, se queda en palabras realmente. Me llama la atención el tema de que presuntamente se respeta a la mujer, los derechos de la mujer, estamos a favor de la mujer, menos si la mujer se quiere tapar y quiere ser diferente. Entonces vamos a obligarla a desvestirse, obligarla a vestirse de otra forma. Entonces yo, aprovechando que hay mujeres, preguntaría, ¿hasta qué punto creéis vosotras que esa hipocresía en estos valores que presuntamente defendemos afecta al día a día de la mujer musulmana en su vida pública?
Bueno, la verdad es que es muy buena pregunta, pero la vamos a mantener porque se me ha olvidado presentar. Está con nosotros Borja, ¿no?
Salam alaikum.
Está también con nosotros Marian.
Salam alaikum.
Y también está con nosotros Lamia.
Salam alaikum.
Vale, ¿quién contesta de las dos?
Bueno, yo estoy de acuerdo. Es verdad que las chicas que llevamos el hijab, pues encontramos problemas en la calle, en la universidad, en el instituto, en mi caso, tuve problemas. Y sí, o sea, venía los compañeros, te hacían preguntas, en plan, ¿te duchas con el pañuelo?
Oye, por cierto, lo haces, contéstalo.
¿Eres calva? preguntas así. A ver, esas cosas pues yo las puedo responder y informar, pero después pues sí, he tenido problemas y lo que hace la gente es mirarte, o sea, de cómo vas vestida y te juzga y punto. Y nada.
¿Y Lamia, te sientes discriminada?
Yo personalmente que no me pasó nada de lo que dijo Marian. En mi instituto todo el mundo me respetaba. No, ninguno dijo ningún chiste de lo que contó Mariam. No pasó nada como así. Solamente cuando estuve haciendo práctica, me molestó mucho que la jefa cada 2x3 me estaba preguntando de por qué vengo así, por qué no puedo quitar. Y me estaba dejando súper claro de que si vengo todos los días con el hijab, no me va a coger después de la práctica. Y eso es lo que me molestó, porque tú me tienes que juzgar de lo que tengo debajo del hijab, o sea, mi coco, no por el hijab que tengo encima.
Oye, perdona que te pregunte, ¿de qué eran las prácticas que estabas estudiando?
Estuve haciendo una práctica en una asesoría.
Ah, en una asesoría. ¿Y no le gustaba que vinieras con hijab?
No, y eso yo creo que aquí en Canarias, porque la jefa era canaria, y porque estuve haciendo dos prácticas a la vez, en una asesoría y una clínica. En la clínica el jefe era de fuera y no tenía ningún problema con él. Me respetaba, podía vestir como me da la gana. Todo el mundo se viste lo mismo menos yo. Yo puedo venir
¿Pero
como
tú quiera. ¿Crees que es porque una era canaria y otra no? ¿O porque en las clínicas se ven más a mujeres con hijab?
Yo creo...
te puedo decir, por ejemplo, en el centro de salud de aquí, de Doctoral, hay muchísimas enfermeras, hay hasta un médico haciendo prácticas con hijab, ¿no?
Yo creo
y ahí son canarios también, ¿no?
Estoy hablando de mi punto de vista. Sí. Yo creo que aquí la gente está más cerrada, o sea, no entra mucha, no tienen mente abierta, como son de Canarias y se quedan en Canarias, no estoy hablando de todo el mundo, pero la mayoría absoluta es así. Pero la gente de fuera está un poco más abierto, saben más del Islam, no te hacen preguntas basta, por así decirlo, porque a veces inventan palabras, inventan preguntas solamente para dejarte en vergüenza, como lo de ser calva.
Yo soy de la península, por ejemplo, y la misma ignorancia es aplicable. Es cierto que no hay muchas personas así, pero lo que me llama a mí más la atención... aquí en Europa tenemos un discurso, y yo creo que es un discurso de que esta es mi percepción. Como somos la cultura dominante en el mundo, porque quieras o no, el resto del mundo sigue los más o menos los valores y los cánones, hasta los cánones de belleza que establecemos en Occidente. Entonces, como cultura dominante, tenemos este discurso de que nosotros somos progresados y tolerantes, y la democracia y la pluralidad y... Pero eso en parte, hay muchas personas que lo defienden en la práctica, y luego hay gente que lo repite para sentirse superior. Quiero decir, es un poco el ejercicio etnocéntrico de decir, nosotros somos los que tenemos todos estos valores buenos. Y generalmente es esa gente la que discrimina al diferente, con lo cual cae en una inconsistencia. Y lo que me está preocupando de Europa últimamente es que se está saltando a la política. Es decir, ya no es que haya gente inconsistente, sino el hecho de que incluso se están pensando en hacer leyes para regular si la mujer puede trabajar o no con pañuelo. O sea, eso creo que como civilización nos tendría que avergonzar. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza de que estamos por ahí predicando la pluralidad y defender y bla, 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 y defender a la mujer encima. Y cuando la mujer quiere llevar una prenda que no es la moda nuestra, se la intentamos arrancar. Y me hace mucha gracia que la gente te dice, para justificar eso, te dice, ya, pero es que esa prenda es patriarcal o la ha impuesto el hombre... Y es muy interesante que ni el Corán lo presenta como algo patriarcal, ni las mujeres musulmanas, si se lo preguntas, lo ven así. Si tú solo ves canales, fachas o de extrema derecha, ellos hablan y hablan y hablan y hablan, pero es obvio, como ha dicho antes el hermano Nurdin, que ellos no han hablado con musulmanas. Si tú le preguntas a una musulmana, ninguna musulmana te dice, sí, es patriarcal y me lo han impuesto. Al contrario, las musulmanas lo llevan con orgullo. Y además voy a añadir que hay muchísimas mujeres que cuando adoptan el Islam y desean ponérselo, se les fuerza a quitárselo, su familia les presiona. Eso también es una forma de discriminación de la que nadie habla.
Mira, yo antes cuando, perdona porque voy a interrumpir, cuando a ti Alamia te decía en una clínica, en una asesoría, y te decía no porque sea canario o no, no porque esté defendiendo a los canarios como canarios, ¿no? Que los defiendo, claro. Pero no me refiero a eso, me refiero a que en una clínica, cuando un enfermo va, no decide, ya no voy porque hay una mujer con hijab. Sin embargo, en una asesoría, un cliente puede decidir no voy. Y el jefe piensa, es que un cliente puede decidir no voy, pero una clínica te fastidia. Por esto de que, por ejemplo, el hospital insular está lleno de médicos con hijab, ¿no? Y pasa, con médicas, perdón, ¿no? Y pasa algo, ¿no? No pasa absolutamente nada, porque si tú no quieres no vengas a la seguridad social, ¿no? Entonces mi pregunta iba por ahí, es decir, puede ser que haya algunos trabajos que no importa que lleves hijab, por decirlo de alguna manera, y otros que sí, ¿entiendes mi pregunta?
Yo no lo veo así, Porque de mi punto de vista, el jefe no ve que esta es clínica o asesoría, porque el jefe es una clínica no, privada. O sea, el jefe para él, la clínica es un negocio. Como él tiene clínica, hay otros que tienen clínica. El enfermo, en vez de venir a tu clínica, puede ir a otra. O sea, no tiene ninguna obligación de venir a tu clínica. Puede ser, lo que has dicho tú, puede ser que es verdad, porque allí van gratis. Si no quieres que no venga, pero si es una clínica, tú vas a pagar en todos los modos, tú vas a donde te sientes mejor. Si tú estás contra el Islam, no vas a ir ahí por ver a una chica con el hijab todos los días.
Mira, Aurora Lee nombró en Antena 3 un caso que es la cadena Prince de aquí de Canarias, todos la conocemos,
sí.
Que ellos son totalmente abiertos a los musulmanes, ¿no? Hasta tal punto que si el trabajo no lleva un sombrero determinado, puedes ir perfectamente con hijab, ¿no? Por ejemplo, si estás trabajando en cocina, tienes que llevar el gorro de cocina, no puedes llevar un hijab, ¿no?
Sí.
La cadena de Prince es también extranjera, pero sin embargo los empleados son canarios. Sin embargo, ¿tú no crees que es más una cuestión de regiones ni de zonas, una cuestión de personas que tengan, que sean ignorantes o no con respecto a lo que significa llevar un hijab, ¿no?
También.
Yo creo que sí, que depende de la persona. Mi hermana está en Lanzarote, está trabajando con señores mayores, cuidando a señores mayores y no ha tenido problemas porque lleva el hijab. Y una compañera de ella, que era, no sé si senegalesa o, bueno, era africana, del sur de África, y no la querían para trabajar, pero la familia, la que, o sea, es decir, cuando fue la chica a trabajar, la familia no quería aceptarla. Y sin embargo, se aceptaron a mi hermana. Eso, pues, no, yo no lo entendí.
Sí,
pero porque eran belgas, belgas.
Pero hay una especie de racismo también ahí, sí. No sí, contra claro, los musulmanes, pero sí pero, contra...
Claro, y yo me quedé en plan, bueno.
Borja, ¿y tú qué dices?
Sí, bueno, eso yo creo que es una muestra de hipocresía bastante grande por parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y esto es extensible al resto de Europa o a la sociedad que se cree con unos valores determinados que al final, sinceramente, hace gala de ellos sin ponerlos en práctica. Y eso es muy importante, tanto a nivel colectivo como individual. Si nosotros creemos que tenemos unos valores, debemos ponerlos en práctica siempre. Si decimos que respetamos, respetamos. Y si no digamos que vamos a respetar. Y luego, no, pero es que el velo resulta que lo oprime. No, pero es que los musulmanes son así, es que son así. No, perdona. No. Si tú vas a respetar las creencias de otro, mientras no haga daño a nadie, lo tienes que respetar. Yo he estado en Turquía. En Turquía, y he vivido 10 meses ahí. Habrá gente que haya vivido 5 años, habrá gente que habrá estado una semana de vacaciones. Pero lo que yo he visto ahí... Es de todo. Yo he visto chicas vestidas tanto con hijab, tapadas que solo veía la cabeza, o sea, lo que es la cara. Chicas que vestían en minifalda, que se iban de fiesta, he visto de todo. Y ahí se respeta a todo el mundo, seas nacional, seas extranjero, seas de donde seas, vivas como vivas. Es un país que tiene sus problemas, eso es cierto. Pero en cuanto a respetar al diferente, dan un montón de lecciones a Europa. Eso está claro.
Yo quisiera añadir una cosa, ahora que menciona esto Borja. Cuando un colectivo tiene prejuicios contra otro, generalmente lo que hace es buscarle la culpa al otro. Es decir, sí, si yo defiendo la libertad y todo eso, ¿entonces por qué estás contra el velo? Bueno, porque el velo es patriarcal. Es decir, la culpa es del otro, no es mía que tengo prejuicios. Y eso cómo se traduce en, por ejemplo, lo que está mencionando Borja, que la gente dice, bueno, la tolerancia contra los musulmanes está justificada porque en sus países bla, bla, bla. Eso es un estereotipo estúpido. De hecho, mi padre es de Gambia y yo he estado en Gambia y ahí he visto mujeres con velo y sin velo. Y he visto parroquias e iglesias. Y esto que ocurre aquí, de que la gente se manifiesta para no construir una mezquita... Allí es impensable que la gente se manifieste para no construir una iglesia. Quiero decir, por tanto, ni los blancos son tan blancos ni los negros son tan negros. Y si tú lo que tú quieres es coger a un colectivo entero y ensuciarlo para poder justificar, porque esa es la única finalidad, poder justificar el prejuicio que tú les tienes, entonces el fundamentalismo islámico es correcto. Quiero decir, la idea de que Occidente son todos malos y hay que matar a todos porque han invadido no sé qué país, utiliza el mismo tipo de lógica. Está diciendo, como alguien de ese colectivo, es decir, Occidente, ha hecho X, todos son culpables. Sin embargo, cuando el otro utiliza ese tipo de lógica y nos mancha a todos, no lo aceptamos. Pero cuando nosotros decimos, es que los musulmanes en sus países estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el problema ya no es solo la islamofobia, es la tontería humana de la persona que no quiere analizar las cosas ni matizarlas. Y ve el mundo en blanco y negro. Y todos estos son buenos y todos esos son malos. Esa es mi opinión sobre el tema de estar siempre señalando a los musulmanes y decir, oh, mira, mira, en ese país han quemado no sé qué, en ese país, sí, en todo el mundo pasan cosas, aquí también pasan cosas horribles y ahí también pasan cosas hermosas.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Además, es importante tener en cuenta que este tipo de discursos de odio, que no dejan de ser discursos de odio, sean de cristianos o ateos contra musulmanes, de musulmanes contra cristianos o contra budistas, o de budistas contra musulmanes, o con quien sea, no hacen más que dividir a la población. Y son discursos que se utilizan en los medios de comunicación y se transmiten con un objetivo de dividir a la gente. Hay que tener muy en cuenta que cuanto más asustada y dividida está la gente, más fácil es manipularla y más fácil es que acepten medidas que atentan contra sus libertades y contra sus derechos laborales, sus derechos vitales. O sea, vamos a ver, hemos vivido unos años recientemente de los mayores recortes de libertades que ha habido en la historia, tanto de España como de Europa, y un auge de los partidos que tienen el discurso de odio y de enfrentamiento, de ultraderecha, o sea, que ha sido brutal. Gente, tienen que estar muy, muy, muy atentos a no caer en este tipo de discursos, porque si caemos en este tipo de discursos, si nos enfrentamos entre nosotros y si no nos unimos, vamos a terminar completamente derrotados por los que tienen el poder, que al final lo que quieren es exprimir a los trabajadores, exprimir a la gente. O sea, es muy importante estar atentos a este tipo de cosas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Borja, porque la verdad que la culpa no lo tienen solamente ellos, sino también nosotros. Puede ser que ellos ponen unas leyes, unas normas suyas de que si quiere trabajar tiene que quitar esto, tiene que poner esto, tiene que hacer esto, pero nosotros, si nos unimos todos y nosotros nos decidimos estar con nuestra religión, puede ser que cambiemos muchísimas cosas, pero no. Solamente nos quedamos dos o uno ahí atrás siempre. Todos cambian su religión por hacer otras cosas.
Bueno, estás hablando de una cosa muy importante que es el activismo, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo todos sabemos que es ilegal que un jefe o un, ¿cómo lo pueden llamar? No puede rechazarte de trabajar solamente porque llevas el velo.
¿Pero cómo lo demuestra?
Bueno, si lo demuestras, puede que él...
Sí, mira, el otro día me contaron...
Móviles y cámaras que hay.
El otro día me contaron un caso muy especial. Una mujer embarazada, tiene un contrato, ¿no? Y claro, como se queda embarazada, cuando no le renuevan el contrato, ella se va al sindicato, va a magistratura y actualmente está contratada fija, porque le han exigido, oye... sin embargo, no se podía demostrar, pero se veía clarito que como estaba embarazada no se le renovó el contrato. Entonces, ¿tú crees que si las musulmanas o los musulmanes protestáramos legalmente de estas cosas, conseguiríamos que sacarlas adelante?
En una empresa pública sí, privada no.
En privada no, desde luego, porque el empresario tiene derecho a decidir lo que quiera.
Exactamente.
En su empresa, ¿no? ¿Y tú, María, qué ibas a decir?
Exacto, o sea, opino lo mismo. Que no nos juzguen por lo que ven, sino por lo que somos, por cómo estudiamos, cómo trabajamos y nada, porque nosotros no estamos haciendo daño a nadie. Y si yo voy vestida de una forma o de otra, a eso no le importa a nadie, porque soy yo y ya está.
Es tu decisión, sí, sí. Efectivamente. Bueno, terminamos esta tanda, vamos a escuchar otra vez música, pero querías decir algo, ¿no? Dime.
Sí, solo una cosa, en referencia a las inconsistencias de nuestra sociedad. Yo que trabajo en la hostelería he escuchado muchos comentarios de oh, mira, tenemos un puesto libre en el buffet, tenemos un puesto libre en la cafetería, tenemos que coger a una chica que sea mona y haciendo explícitas referencias a determinadas zonas de su cuerpo para poder vender más o para que así venga más clientela. Entonces, que esta sociedad que va a rechazar a una chica con velo y escoger a otra que va pues quizás más escotada o de otra forma, precisamente con el pretexto de que el velo es patriarcal y es machista, y realmente lo que hay de trasfondo es una intención muy machista de explotar el cuerpo de esa mujer para atraer a clientes, pues esas son realidades de las que tenemos que ser muy conscientes, que hay un discurso que es la cara externa, pero luego está el lado oscuro, el lado feo, del que realmente solo ves cuando analizas un poco más las cosas, ¿no? Por eso es importante fomentar el pensamiento crítico en la gente.
Yo he pasado un buen tiempo trabajando en el despacho de recursos humanos y veo que de todos los currículums que entran, la primera cosa que fijamos en ellas es la foto. Si te gusta la foto, empieza a leer lo que está dentro. Pero si no te gusta la foto, lo rechaza sin pensarlo.
Sí, pero bueno, eso ha sido siempre, ¿no? Con o sin pañuelo y...
Sí, sí. Pero cuando yo empecé a... Cuando terminé mis estudios, mi tutor me dijo, si quieres poner la foto, si quieres ir a una entrevista con el hijab, es cosa tuya. Pero en tu currículum, ponla sin hijab, porque así va a dar una... O sea, va a dar una oportunidad a ti para que la persona que está ahí mira lo que tiene dentro. Pero eso...
Es muy triste lo que acabas de decir, desde luego, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Mientras la gente no cambie...
Esto dime. Le pasa a la chica que está un poco... tiene algunos kilos de más también. También es sometida a esa discriminación.
Efectivamente.
Sí, sí. Una chica negra también, o... En fin.
Bueno, todo aquel que no se queda a los moldes del sitio cánones. Donde estamos. Sí. Bueno, paramos de nuevo. Ahora vamos a escuchar otra vez un poquito de música y volvemos con otro grupo de jóvenes. Bueno, después de esta otra pausa musical, seguimos aquí con, ¿verdad?, con estos jóvenes que son del Centro Cultural Islámico Canario, la Mezquita Salán y el Chozo de la Isla de Gran Canaria. Y estamos aquí además también con nuestro hermano Karami, que está de visita desde Cataluña. Ahora tenemos con nosotros a Samir. Assalamu alaikum, Samir.
Alaikum assalam.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Aquí a intentar, bueno, pensar en alto.
Inshallah. Y bueno, también tenemos a David. Assalamu alaikum, David.
La paz de Dios con todos ustedes. Un placer estar aquí.
Y nosotros también, un placer que estés con nosotros. Y bueno, continúa también nuestra hermana Lamia. Salve con Lamia de nuevo. Lamia, a mí me gustaría preguntarte una cosa. Antes hablamos de la discriminación entre no musulmanes, pero ¿tú también te puedes sentir discriminada entre musulmanes?
Yo personalmente no lo siento, pero puede ser que se encuentren musulmanes que lo sienten. No sé, sobre los conversos, que son musulmanes, puede ser que entre los musulmanes se sientan un poco rarillos.
¿Cómo lo ves, David?
Hombre, es cierto que mi experiencia personal, cuando pisé una mezquita, es cierto que es como diferente a una iglesia, porque claro, yo estaba acostumbrado a ver imágenes, a estar con más personas de mi propia cultura, ¿no? Pero cuando llegué allí me di cuenta que casi nadie hablaba español, no había ninguna imagen tampoco, y claro, todo lo que decían el imán o el que lleva la mezquita, lo decía en árabe. Entonces yo no entendía nada salvo por un traductor, ¿no? La verdad es que me sentía como si estuviera un viaje, ¿no?, a otro sitio gratis. Entraba en la mezquita y estaba en África, ¿no?, en el continente. Qué bonito.
Pero hay que decirlo, nosotros te pescamos, ¿no?
Sí, sí, es cierto que si no llega a ser... Yo es que veo que hace falta un grupo, un lugar, con un grupo de gente que pueda abrir el Islam a la sociedad canaria. Porque desgraciadamente la poca información que hay no creo que sea buena información y no está adaptada o no está filtrada de alguna manera para la educación que ha tenido la población canaria en general, ¿no? Entonces es bastante fuerte cuando llegas a una mezquita y te empiezan a hablar del Islam. Una persona que no ha tenido educación sobre otras religiones, bah, pues puede alucinar, ¿no?, con lo que se encuentra de lo que es la creencia islámica. Entonces, sí, creo que un converso puede tenerlo fácil si ya ha visto otras religiones y quiere aprender del Islam sin prejuicios y de una manera lo más verdadera posible, ¿no? De otra manera, está complicado.
Debo decir una cosa, que estamos siempre con el tema de la islamofobia en la boca y raras veces tratamos la realidad de la occidentefobia, que es miembros del otro lado, si se puede decir así, no de forma no problemática, discriminando a la cultura occidental. El Islam, cuando se expandió, abarcó muchas culturas y esas culturas se islamizaron y no se perdieron las cosas de esas culturas. Si te fijas en las pequeñas zonas de China donde son musulmanes desde los primeros siglos del Islam, la arquitectura de las mezquitas es china. Quiero decir, y si te vas a Mali, la arquitectura de las grandes mezquitas de barro son puramente subsaharianas, ¿no? Es decir, pero con Occidente parece que hay problemas. Por ejemplo, en el país de mi padre, que es Gambia, mucha gente tiene nombres autóctonos. Quiero decir, mi nombre, por ejemplo, no es un nombre árabe. Hay muchos nombres masculinos y femeninos que son... Pero cuando es un español el que se convierte al Islam, entonces es que tiene un nombre de los kofar y bla, bla, bla. Es decir, en el caso de Occidente, algunos musulmanes que proceden de otros países discriminan de la forma que no discriminan entre las diferentes otras culturas. Y creo que la razón de ser de esta está en todo este... El fenómeno del Islam poscolonial, que digamos ve a Occidente como esa cultura dominante enemiga. creo que tenemos que trascender ya esta paranoia. Quiero decir, vale que en la política pues hay países que se han portado bien o no se han portado bien. Eso es un tema totalmente aparte. La cultura occidental, que es nuestra cultura y como musulmanes occidentales lo tenemos que tener súper claro, es una cultura tan respetable como el resto de culturas del mundo. Y el Islam se adapta a esta cultura como se adapta al resto de culturas del mundo. Entonces, yo tengo muchísima, muchísima fe en los musulmanes occidentales de esta generación. Porque en algunos casos... es decir, ya no tienen todo el peso de la cultura de los países musulmanes de origen, pero tampoco tienen todo el peso de la cultura, de nuestra cultura, ¿no? La cultura europea. Es decir, pueden ver el Islam más desde fuera, porque no se sienten atados al 100% a ninguna cultura humana, y a la vez es esta generación musulmana es súper multicultural. Quiere decir, solo los que estamos aquí, está un chico de Senegal, yo que soy medio-medio, otro que es medio-medio, el otro que nació aquí, el otro que es 100% español, el otro que es marroquí, y eso lo que hace es que a la vez todos seamos de una cultura y a la vez seamos de muchas culturas. O sea, que estamos en un cruce, es decir, nosotros podemos crear ese no, crear no, ¿no? Porque hay gente que lo interpretaría muy mal. Nosotros podemos tomar el Islam libre de la esclavitud a ninguna cultura específica y abierto a lo bueno de todas las culturas. Y al fin y al cabo, así es como es el Islam clásico, ¿no? Si se puede decir así de alguna forma. Trascendamos ya esta tontería de Occidente y los kufar y bla, bla, bla.
Es lo que tienen que...
Sí, la verdad es que mi experiencia, cuando yo llegué a la mezquita por primera vez, me di cuenta de que lo que más me enseñaban eran las costumbres de un tiempo, un lugar y una gente. Pero realmente lo que era la creencia en sí de un Dios, poco me enseñaban, la verdad, ¿no? Y eso es una pena porque, claro, me puede servir para algo de historia, para saber cómo vivía esa gente, cómo caminaban, cómo se vestían, cómo se movían por el mundo. Pero ya han pasado unos cuantos siglos y estamos en Canarias, en el siglo XXI, rodeado de gente que... Pues claro, es multicultural, ¿no? ¿Cómo poder adaptar la enseñanza de una mezquita a ese choque que se puede encontrar el Islam clásico con la modernidad occidente? Eso es lo que a veces me pregunto yo, sobre todo para los conversos nuevos que entran.
Es que el Islam de verdad no es ningún para... No es la religión de un pueblo o de par de gente o de 2017, por ejemplo. El Islam cuando bajó, Allah lo dejó súper claro de que el Islam es para todo el mundo y es para todo el tiempo. O sea...
De hecho, la propia pregunta de cómo podríamos adaptar el Islam a la modernidad occidental me parece una pregunta absurda. Es como decir, ¿cómo podrías adaptar un gorro europeo en una cabeza negra? ¿El color influye en el tamaño de la gorra? Quiero decir, es una pregunta absurda, pero no obstante, es decir, la pregunta te la preguntas cuando ya te han convencido de que hay un choque. Y es esa idea del choque la que hay que... Es un veneno y hay que quitarlo ya.
Exactamente.
Bueno, Samir, y el choque cultural, por ejemplo, tú que has nacido en España, pero tu familia viene de Marruecos, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido tú aquí? Por ejemplo, naciste en Melilla. En Melilla hay una mayoría musulmana, ahí te sentías bien, pero cuando viniste a la península o a Canarias, ¿ha habido algún choque?
No, yo no he vivido en Melilla.
Ah, ¿no viste
en Melilla? Yo no he vivido en Melilla, pero ¿a qué te refieres con el choque cultural? Es que no lo entiendo.
Mira, la pregunta. Hay muchos aspectos. Por ejemplo, tú ahora aquí en Canarias tienes un choque con respecto a la sociedad canaria, tienes un choque con respecto incluso a la comunidad musulmana.
No, la verdad es que no tengo ningún choque. Lo que pasa que el Islam que me enseñaron al principio, que básicamente fue en las mezquitas y en internet, pues sí que te ayuda a chocar con los demás, porque te aísla, al final te aísla cuando te dicen no tengas amigos kufar, no tengas amigos tal, porque te influyen y tal. Y tú vas todo eso procesándolo y la verdad que lo asimilas. Depende de la persona, pero yo lo asimilé y me afectó.
Y bueno, ¿y cómo
¿por qué? Porque me alejé de todas mis amistades. Vale, es verdad que mis amistades no eran ejemplares, pero había algunas que perdí por eso, básicamente. Y aparte de que yo soy una persona tirando a introvertida, ¿sabes? Estoy ahí, me gusta estar solo, pero eso ayudó. Internet y lo que aprendí de internet ayudó mucho.
Oye, has apuntado algo muy importante. La información sobre el Islam en internet tiene sus más y sus menos, ¿no?
Sí, tela. Yo aprendí ahí de internet. Y hasta hace poco que... Es que el Islam en realidad se vive, se ve en la gente. Y así es como tú aprendes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué se vive? Porque lo ves en la gente. Y nosotros somos seres sociales, básicamente. No somos seres virtuales. Aprendemos en Internet. Y claro, por eso.
Oye, y una pregunta tonta. ¿Y cómo saliste de ese Islam folclórico, por llamarlo de alguna manera?
Pues la verdad, todavía no lo tengo muy claro cómo salí. Todavía estoy saliendo.
Está saliendo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya lo tenemos que dejar. Ha sido un placer hablar con todos ustedes. Muchísimas gracias, sobre todo, a nuestro hermano Karami, que está aquí de visita. Sí, muchísimas gracias a todos gracias ustedes. ¿No?
Gracias a ti.
Y bueno, ya en próxima semana seguimos con nuestra sección de Los Jóvenes Hablan. Dime, David.
Muchas gracias, Amar, por hacer el programa.
No, gracias a ti. Sí. Pues nada, salam alaikum.
Wa alaikum salam.